Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Chile, la victoria presidencial del ex candidato de izquierda, Gabriel Boric, en segunda vuelta, y sus consecuencias en el progresismo latinoamericano.
Es por eso que entrevistamos al doctor en ciencia política, Mladen Herrera Yopo. Él es magíster en relaciones internacionales y periodista chileno.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile este domingo 19 de diciembre renueva y fortalece la corriente de izquierda en América Latina y se suma a la victoria de Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y Xiomara Castro en Honduras, entre otros.
El presidente electo de 35 años, surgido de la Alianza de Izquierda, Apruebo Dignidad, dominó en segunda vuelta al candidato derechista y seguidor del fallecido exdictador Augusto Pinochet, Juan Antonio Kast, por más de 12 puntos porcentuales, superando los 4,6 millones de votos en una elección no obligatoria.
Los desafíos son grandes y su promesa de transformar al país pone sobre la mesa reivindicaciones sociales surgidas de las movilizaciones y el estallido social de 2019.
Para profundizar en estos temas y los nuevos caminos que se abren en política internacional, en Telescopio entrevistamos al doctor en ciencia política, Mladen Yopo Herrera, magíster en relaciones internacionales y periodista chileno.
El entrevistado.
Mladen Yopo Herrera, doctor en ciencia política, magíster en relaciones internacionales y periodista chileno. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, aquí estamos, muy contentos y esperanzados.
Es un gusto recibirte. ¿Qué supone para Chile la victoria de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, logrando además imponerse en un balotaje después de haber salido segundo en la primera vuelta?
Sí. Mira, el tema hay que anclarlo un poco en que yo diría que Chile es un país progresista. Es un país que de alguna forma ha demostrado ese progresismo, de alguna forma, en lo que han sido las distintas manifestaciones desde el 2011, el 2006, con los pingüinos iniciales, 2011 manifestaciones estudiantiles, posteriormente sectores, grandes sectores que estaban reclamando para no más AFP, es decir, el sistema de pensiones, que más bien es un sistema de acumulación más que de seguridad social, la petición de no ISAPRE, es decir, una serie de movilizaciones, movilizaciones femeninas, de la diversidad de género y sexual, es decir, muchas manifestaciones que de alguna forma no se habían logrado consolidar en un proyecto común. Y no se consolidaron fundamentalmente en los primeros gobiernos de la transición, fundamentalmente porque fue una transición pactada. Boric, en esta vuelta, fundamentalmente, yo diría que en la primera vuelta hubo muchos candidatos, entre ellos, digamos, aparte José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, ¿sí?, y Gabriel Boric, un candidato de izquierda. Tuvimos otros candidatos entre medios, como Franco Parisi, que tuvo una alta votación, que es un candidato más bien populista, yo diría populista de derecha. Sebastián Sichel, que es otro candidato de derecha liberal. Diana Proboste, que representaba la antigua Concertación. Marco Enrique Ominami, que era un candidato de una izquierda un poco, no se puede definir, una izquierda, digamos, yo diría, entre populista, una izquierda tradicional, y un candidato de izquierda dura, digamos, más bien izquierda de los 50, que es Artés. Entonces, en estas condiciones hubo una fragmentación de votos que de alguna medida generaron una dispersión, por lo tanto, no se expresó esta mayoría nacional que de alguna forma ya se había expresado en lo que fue la elección de la Convención Constitucional, por ejemplo,
sí.
E incluso se expresó, digamos, en la primera vuelta en lo que es la elección parlamentaria, que nuevamente la fragmentación impidió tener mayoría, a pesar de haber sacado más de 700.000 votos la oposición. Es decir, había una fuerza que quería un cambio, pero sin embargo con ciertas restricciones a lo que eran ciertas concepciones tradicionales de quienes habían manejado el país. Me refiero a lo que fue tanto la derecha como lo que fue, digamos, la Concertación y después la nueva mayoría, que eran sectores más de izquierda. Es decir, esta transición pactada estaba puesta en tela de juicio. Y de ahí, digamos, el actual presidente, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, logró a través de un cambio del discurso, que combinó, yo diría, dos cosas. Por un lado, las transformaciones que fueron las grandes peticiones de las manifestaciones del 18 de octubre del 2019 y que siguieron, que lograron movilizar a más de 3 millones de personas a lo largo del país, no solamente Santiago, sino a lo largo de todo el país, consistentemente logró consolidar un poco lo que eran las distintas, digamos, peticiones de todos esos sectores que estaban ahí. Y por otro lado, fue capaz de entender lo que es la cultura estratégica nacional, es decir, esa cultura del cambio más legalista, un poquito más conservador, más lento, digamos, que fue capaz, y por lo tanto logró en esta vuelta, ¿no es cierto?, ganar incluso aquellos votos de los sectores que eran más populistas o sectores más de derecha, como el caso de gran parte de los votos de Franco Parisi, por ejemplo, se fueron, que es un candidato populista, se fueron a, ¿cómo se llama?, Gabriel Boric, votos, bueno, aparte los votos de Marco Enríquez o Minami, y los votos, bueno, de Artés, parte, pero parte también votaron en contra, digamos, y obtuvo la mayoría de los votos también de Yana Proboste y algunos de Sebastián Sichel. Uh-huh. ¿Cuál es el voto, fundamentalmente el voto de Gabriel Boric? Aparte el voto, digamos, de izquierda en general, del voto del cambio, digamos, de lo que significa su coalición a Prueba de Dignidad, el voto joven, entusiasmó al voto joven. El voto joven que de alguna forma se sintió interpretado en este nuevo liderazgo no contaminado con los liderazgos anteriores, que de alguna forma son liderazgos que tuvieron que transar con una derecha que dejó amarrado a través de la Constitución, la cual se está tratando de cambiar hoy día a través de la Convención Constitucional, una serie de temas. No se pudo cambiar el tema de la salud, no se pudo cambiar el tema de la educación enormemente, no se pudo cambiar el tema de la previsión, es decir, muchos temas quedaron amarrados, aparte de una derecha, digamos, que ejercía un poder económico y un poder, digamos, que de alguna forma fáctico, que estaba muy limitaba los cambios. Bueno, fue capaz de interpretar ese joven, por lo tanto, que es muy importante. Lo segundo, fue incapaz de meter con mucha fuerza el tema de género, un poco la equidad de género. La equidad de género como un tema relevante del mundo actual, del tema de la profundización y de los retornos democráticos que ha traído la propia transición, un poco en esa perspectiva, es decir, cómo la gente fue creciendo en el sentido de conocimiento ciudadano, responsabilidad ciudadana y conciencia ciudadana, yo diría, en el fondo, y que de alguna forma el tema de la igualdad, el tema de los derechos, de alguna forma, para las mujeres estaba muy presente. Y en esa perspectiva tuvo con mucha fuerza el voto joven, de mujeres jóvenes, debajo de 30 años sobre todo, yo diría que ese fue un elemento muy importante, más aún cuando la contraparte era un candidato, yo diría, conservador a ultranza, limitando todo lo que eran los derechos de la mujer. Incluso algunos de sus parlamentarios hablaban del voto de la mujer, o sea, con situaciones, digamos, anacrónicas de ese tipo, pero él de alguna forma restringía a aquellas mujeres, por ejemplo, que no estuvieran casadas, en términos de lo que eran las políticas sociales y lo que eran aquellos elementos que podían de alguna forma mejorarle la vida. Criticaba, digamos, lo que eran matrimonios que no fueran legales, es decir, tenía una concepción bastante conservadora, y eso significó un voto muy grande de lo que era el tema de la mujer en general y sobre todo mujeres jóvenes. Por otro lado, obtuvo grandemente el voto de los sectores populares, que se sintieron de alguna forma nuevamente convocados, ese sector que de alguna forma siempre ha sido un sector de izquierda y que de alguna forma ha votado por la izquierda, pero que con esta cosa de repetición de la seña musical de los partidos políticos tradicionales, incluso los partidos de centro-izquierda y de izquierda que estaban en el juego político en un momento determinado, generaron un rechazo muy grande. Hoy, si nosotros vemos, por ejemplo, y haciendo, Chile tiene una crisis de partidos políticos tradicionales importante, y que de alguna forma lo medimos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, todas las movilizaciones que se dieron desde en octubre y antes de octubre fueron movilizaciones populares, de organizaciones populares donde los partidos políticos no tenían nada que decir. O sea, no tenían ninguna capacidad de convocatoria y menos de liderazgo, digamos. Por lo tanto, yo diría que él fue capaz de entusiasmar a esos sectores populares, esos sectores que incluso tienen, ¿no es cierto?, al actual gobernador de la quinta región, que es un gobernador de un movimiento por el agua, tienen parlamentarios los movimientos populares que han sacado la más alta votación, digamos, en algunos senadores, por ejemplo. Logró entusiasmarlo y de alguna forma convocarlo a través de su programa. Yo diría que todos estos factores generaron, ¿no es cierto?, este gran triunfo de Gabriel Boric en la elección en segunda vuelta.
El presidente electo Gabriel Boric habló de transformar el país. Su plan de gobierno incluye medidas como aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, poner fin al actual sistema de pensiones y transformar el sistema de salud. Todo esto con la idea de crear un estado de bienestar. Hablabas de las movilizaciones y su importancia. Este plan refleja de alguna manera muchas de las demandas del estallido social de octubre de 2019. La pregunta que me hago, ¿cómo lo va a financiar? ¿Podría ser esta iniciativa la primera piedra en el zapato del gobierno del presidente electo?
Por cierto, él de alguna forma pretende aumentar la recaudación fiscal en un 5% del Producto Interno Bruto. Esto lo va a hacer en 4 años bajo un compromiso de responsabilidad fiscal y con gradualidad. Este plan contempla, entre otros, colocarle un mayor impuesto a los super ricos, a las empresas, a los combustibles, establecer un royalty a las empresas mineras, así como bajar el impuesto del consumo del IVA, que es un impuesto regresivo, entre otras cosas. Ahora, Chile es un país, es uno de los países más desiguales en el mundo. Más allá de que en el fondo pueda chorrear un poco, está al nivel de los países, digamos, africanos, con las peores distribuciones de los ingresos en el mundo. Chile creció enormemente, tuvo harto crecimiento, pero lo que chorreó en general fue muy poco. Entonces, por ejemplo, yo hoy, por ejemplo, las empresas, este impuesto, el impuesto al combustible, por ejemplo, hay un impuesto especial al combustible, que las empresas no lo pagan, ni los camioneros tampoco. Entonces, de alguna forma hay que corregir esto, pero todo el resto del público lo paga, y lo paga en todos los productos al final de cuentas. Ese es un tema. Por ejemplo, los clubes de golf no pagan, ¿cómo se llama?, impuestos. No pagan impuestos por ganancia, no pagan impuestos por mantener terreno, ¿sí?, lo que se llama el impuesto territorial. Todo el resto de Chile lo paga. Los colegios católicos que hoy día están cobrando enormes sumas de dinero, colegios privados católicos, tampoco pagan impuestos. Entonces, hay una serie de anormalidades. Los camioneros, por ejemplo, pagan lo que se llaman impuestos a partir de rentas presuntas. No hay a partir de lo que es la realidad de sus ganancias. Y así sucesivamente hay una serie de casos donde, por ejemplo, a través de lo que es la depreciación acelerada, por ejemplo, grandes empresas mineras, porque sus casas matrices están afuera y supuestamente tienen pérdidas, de alguna forma pagan menos impuestos. Bueno, todas esas cosas deben corregir, y de ahí de alguna forma va a obtener, ¿no es cierto?, este 5% del Producto Interno Bruto que pretende financiar las reformas sociales en 4 años. Por otro lado, yo diría también, Chile tiene la capacidad de endeudarse también. Chile tiene una economía bastante sólida, finanzas sólidas, y de alguna forma, además de tener algunos bonos soberanos en el exterior, tiene otras capacidades y otros elementos de ingreso. Ahora, es cierto que van a tratar de alguna forma de boicotearlo aquí los empresarios, porque los empresarios, yo diría que la mayoría de ellos, sobre todo los grandes empresarios que se jugaron mucho por José Antonio Kast, como Andrónico Luksic, que es uno de los empresarios más ricos de Chile, o como Juan Sutil, que es actual de la Confederación de Empresarios, digamos, hoy día de Chile, se jugaron mucho, van a tratar de alguna forma de colocar estas barreras. Pero hoy hay un Chile y un sector popular movilizado. Y ellos también tienen mucho que perder si no hay una cierta estabilidad política. Yo creo que van a tener que percatarse, más allá de su extrema ideologización neoliberal, conservadora, de alguna forma van a tener que de alguna forma colocarse en este piso de la posibilidad de que aquí, si hay mejora en lo que es los elementos salariales, el tema de salud, el tema de la previsión, al final terminan ganando todos.
Laden, ¿y cómo impacta en América Latina la victoria de Gabriel Boric en Chile?
Bueno, yo creo que es muy importante porque desde que han asumido los líderes populistas de derecha, de alguna forma, en la región, me refiero al caso de Bolsonaro en Brasil, desde Trump un poco, que dio un poco el puntapié inicial también, una serie de líderes, en general la América Latina, todo lo avanzado desde el conflicto de América Central, ¿cierto?, con el grupo Contador, el grupo de Río, la diplomacia presidencial, la coordinación entre los presidentes se rompió. Se metió un clivaje ideológico muy fuerte y ya no había unidad en la diversidad, como se produjo cuando se genera, por ejemplo, UNASUR. UNASUR con sus 12 comités, digamos, de alguna forma era colocarse al día con el mundo actual, que requiere, ¿no es cierto?, tener políticas no solamente nacionales, sino políticas tan nacionales, en el caso regional fundamentalmente, que den cuenta de la realidad de movilidad de los factores económicos, realidad en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, realidad de alguna forma de generar cooperación en defensa a través de generar y fortalecer una zona de paz. Realidad, y así sucesivamente, realidad de homologar, por ejemplo, los distintos pactos que hay subregionales y regionales que tienen, que los mismos países los firman con distintas categorías y estándares, es decir, homologarlo. Un poco lo que planteó el expresidente, que era secretario general de UNASUR, Samper, por ejemplo, Ernesto Samper. Eso, por un lado es eso. Segundo, América Latina tiene que jugar, y sobre todo el caso de América del Sur, jugar, si quiere jugar en las ligas de este mundo que se está conformando tras la Guerra Fría, que no termina con conformarse en esta lucha hegemónica entre Estados Unidos fundamentalmente y sus aliados y China por otro lado, digamos, tiene que jugar un rol en lo que es la conformación del nuevo escenario internacional. Y en esa perspectiva solamente lo puede hacer en conjunto. Vamos a tener que buscar elementos comunes, generar agendas comunes, y de alguna forma yo creo que la política exterior de Gabriel Boric de alguna forma va a estar incentivada en ese sentido. Y en la medida que uno genera agendas comunes, va fortaleciendo aquellos temas que son los temas de un poco que se plantearon en la esencia de los sectores progresistas, como el tema de la igualdad, en su más amplio sentido, la inclusión, por ejemplo, de los pueblos originarios, los derechos que de alguna forma van a ser transnacionales en este momento. En este momento, por ejemplo, hay más de 600.000 chilenos en Argentina trabajando. Bueno, y la seguridad social, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y sucesivamente, o en Perú, hoy día en Chile, hay más de 400.000 peruanos y tenemos una cantidad de venezolanos casi mayor hoy día. Entonces, al final, yo creo que vamos a tener que buscar elementos que nos permitan insertarnos adecuadamente en este mundo complejo, en este mundo dinámico, en este mundo interconectado, y no mantener esas concepciones tribales antiguas. Yo creo que Boric, de alguna forma, tiene bastante claro eso.
Laden El Rayopo, doctor en ciencia política, magíster en relaciones internacionales y periodista chileno, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Se generó una ola importante donde volvió a renacer ese entusiasmo y esa alegría que se dio cuando derrotamos a Pinochet, ¿no es cierto?, con el no.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.